Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Gabón.
Bueno, ¿sufrió mucho el presidente ayer en el palco?
Muchísimo, porque después de pensar que teníamos el partido ganado, pues perderlo y en el último minuto, y es el segundo partido que perdemos, pero además casi en la misma situación, puesto que el que perdimos en León pues fue similar.
En cualquier caso, balance positivo de este inicio de temporada, ¿no? Tercero es Osasuna con 25 puntos, dos derrotas en 15 partidos. Hay alguna crítica por ahí, pero el equipo ha empezado bien la liga.
Bueno, la crítica siempre, con tal de que sea constructiva, me parece bien, pero efectivamente creo que el equipo está en puestos de que corresponden a lo que el objetivo que nosotros queremos, si es posible, que es quedar lo más arriba posible.
Eso de quedar lo más arriba posible se llama ascenso, Luis.
Nos gustaría que fuese el ascenso directo, pero por lo menos la posibilidad de estar hasta el último partido con posibilidades de ascender, sea directo o a través del playoff de o promoción de ascenso.
Sí, has hablado de objetivo. El año pasado acuñaste aquello del objetivo irrenunciable que te persiguió durante muchos meses. Al final no pudo ser. Hablamos de la permanencia en primera división. Ahora eres mucho más prudente en tu proyección a futuro. Pero ¿qué proyectos podría abordar de forma inmediata Osasuna en el caso de que consiguiera ese objetivo, como dices, de subir a primera división?
Bueno, pues lo primero que, si lográsemos el objetivo de subir a primera división, le tendríamos que decir tanto a Braulio como a Diego que hiciesen un equipo que por lo menos nos mantuviese 2 años o 3 en primera para celebrar el centenario. Nos gustaría que fuese para siempre, tampoco vamos a decir una cosa por otra, pero por lo menos para estar, que creo que sea una ilusión de todos los osasunistas, poder celebrar el centenario en primera.
Yo te quiero preguntar también, Luis, por el tema de tajonar, porque Osasuna es sobre todo un club de cantera. ¿Qué plan tenéis para tratar de evitar la fuga de talentos existente ahora mismo en el club?
Bueno, nosotros, bueno, pues la fuga de talentos se han ido porque indudablemente el club no podía pagar los salarios que pagan otros clubes que están en categoría superior o tienen más ingresos. Nuestra idea es estar lo más arriba posible y lo más saneados económicamente posible para poder retener y pagar a los jugadores. Pero el proyecto de cantera y de tajonar, lo he dicho muchas veces, consiste en tener las mimbres o el cesto necesario para que todos puedan hacer y jugar en Osasuna, que es lo que nosotros queremos. Nosotros hemos invertido dinero en tener los mejores formadores, en tener los mejores medios, y vamos a hacerlo para tener pues lo que ninguno de los niños que quieren jugar a fútbol se nos pueda escapar.
Y no echa de menos Luis Abalza en este momento que esos niños puedan tener modelos que puedan imitar en el primer equipo de Osasuna. ¿No echa de menos más jugadores de esa cantera en el primer equipo?
A todos nos gustaría, eso es indudable. O sea, es decir, desgraciadamente, pues nosotros tenemos, no sé si son 8 o 9 jugadores en el primer equipo, pero es el entrenador el que hace las alineaciones, no nosotros. Nosotros lo que intentamos es que haya el máximo posible de ídolos de aquí para que la gente pueda estar.
En todo caso, este asunto de la cantera quedaría aparcado, ¿o qué podrías decirle a aquellos que consideran que queda aparcado ante la necesidad de conseguir ese objetivo que comentabas antes de subir a primera división?
No, yo no he dicho en ningún momento ni pienso que la cantera esté aparcada. La cantera, nosotros seguimos trabajando y tenemos ilusión en que vayan saliendo jugadores los máximos posibles, y de hecho estamos cuidando pues desde la más tierna infancia hasta aquellos niños que vemos que tienen posibilidades de llegar al primer equipo. Otra cosa es que a lo mejor en un corto espacio de tiempo como este año o el año que viene pues no haya jugadores para el primer equipo, pero nuestra idea es seguir nutriéndonos, y es la primera misión que yo le he dicho a Braulio, que mire en tajonar.
Hablando de tajonar, presidente, en el equipo que dirige la cantera ahora mismo, ¿va a haber cambios en las próximas semanas?
Pues es un asunto que todavía no hemos pensado nada en absoluto. Esta semana vamos a tener la primera junta directiva y empezaremos a hablar desde las distintas funciones que cada uno vamos a tener para que dirigir en conjunto, para que se pongan en común en la junta directiva, pero sin perjuicio de que alguien pues esté más en la cuestión económica u otro en la cuestión deportiva.
Bueno, analizado el tema deportivo, vamos con más asuntos, Rafa.
Sí, hablando de asuntos que me imagino que tendrá que tratar la Junta Directiva en breve, se ha hablado mucho durante todas estas semanas de los estatutos del club. Ya sabemos lo que ha sucedido. ¿Necesitan una reforma, sí o no?
Sinceramente, espero. Yo creo que no, pero creo que lo dije en la cuando tomé posesión, que los estatutos en un club que está vivo tienen que ser vivos y que, por lo tanto, habrá que acomodarlos a las necesidades de lo que el club que queremos. Ahora, decir que los estatutos están mal cuando fueron aprobados por una mayoría importantísima de socios compromisarios, que a su vez no fueron los estatutos que proponía la Junta Directiva, sino los propios socios compromisarios, pues me parece un poco, no sé qué palabra decir, que los estatutos están mal. Creo que no.
En todo caso, se han convertido en el argumento fundamental durante estas semanas, lo sabes, la cuestión del aval, del preaval, la posibilidad que han encontrado los dos aspirantes a competir contigo en las elecciones que no se pudieron celebrar el pasado domingo. Hay que modificar ese artículo 26 y lo referido al aval previo que deben presentar los aspirantes a presidente, ¿sí o no?
Vamos a ver, eso es una decisión que tienen que tomar la asamblea, es decir, los socios compromisarios. E incluso, dada la trascendencia que se le ha dado, que yo entiendo que no la tenía tanta, porque creo que estaba muy claro, pero bueno, cada uno es muy, muy libre de interpretar aquello que estime conveniente, pues igual hasta habría que ver qué opina el resto de los socios, por lo menos a través de una encuesta, ahora que es posible interaccionar sin necesidad de otra fórmula. Pero sigo pensando que la idea que presentaron los socios era muy clara. No queremos que haya una junta directiva que tarde, como tardó Luisa Balza, en presentar el aval. Y eso fue lo que yo entendí. Y aunque pudiera estar en desacuerdo porque no quería que nadie comparase lo que yo hice o lo que dejé de hacer, pues yo entendí que era eso. Lo que los socios compromisarios querían era que Osasuna, la junta directiva que se presentase a Osasuna, o bien no tuviese que presentar aval por no tener necesidad, o bien, si lo tenía que presentar, hoy hubiera estado en la Liga de Fútbol Profesional. Esa me pareció a mí que era la intención clarísima de los redactores de los estatutos.
¿Tiene en todo caso el club algún margen de maniobra para facilitar a un socio la posibilidad de ser presidente del Club Atlético Osasuna, tal y como están ahora mismo las cosas?
Bueno, el club creo que está realmente, por parte de los propios socios compromisarios, en los estatutos está prohibido. O sea que, por lo tanto, yo creo que lo que se pretende es precisamente el que se presente con intención de servir y con ganas de trabajar, y que lo que funcione del club, de dineros hablamos, no se intervenga para nada. Desgraciadamente, ya hemos tenido que estar en los asuntos judiciales por ese tema de dineros que manejó las juntas directivas.
¿Y Luisa Balza hubiera podido cumplir los requisitos que exigían los avales para poder presentarte a las elecciones?
No, es que yo no me dediqué a buscar un aval porque no era necesario. No lo sé. O sea, es decir, es indudable que si esto se sabía desde el mes de abril, creo recordar, que iba a haber elecciones, indudablemente, si yo hubiera tenido necesidad de presentar un aval y hubiera querido presentarme a las elecciones, desde entonces hubiera estado buscando la fórmula para tener el aval. No puedo decir, porque la verdad no lo pensé.
¿Te costó, en todo caso, reunir un aval de 1.400, si no recuerdo? Hubiera sido mucho más complejo conseguir el de 4.200 que se exigía. 4.200.000 euros, ¿no?
Sí y no. Sí, uh-huh. En cuanto a la cuantía, no en cuanto a la situación. Uh-huh. Es decir, creo, Rafa, que tú eres consciente de que aquellos presupuestos que se habían presentado unos presupuestos que había bastantes posibilidades de que no se cumpliesen, uh-huh, y que, por lo tanto, era avalar con la no seguridad de que el aval te lo iban a devolver. Ahora se ha presentado unos presupuestos prácticamente cumpliendo el presupuesto con la seguridad de que te lo van a devolver, porque ya se ha pactado un presupuesto con beneficio. Uh-huh. Por lo tanto, es cierto que es otra cantidad mayor, pero también el riesgo era menor.
Vamos a proyectarnos a futuro. El aval en esta ocasión eran 4.200.000 euros. En primera, esa cantidad relacionada con el presupuesto, lógicamente, se puede disparar. Sin ir más lejos, la temporada pasada Osasuna presentó unas cuentas, si no recuerdo, con 53 millones de ingresos. Eso significa que el aval...
Hubiera sido 7 millones y medio,
casi 8 millones de euros. A cuatro años vista, y teniendo en cuenta esa progresión, y con uno Osasuna en primera división, ¿considera Luis Abalza que Osasuna podrá tener aspirantes a la presidencia del Club Atlético Osasuna presentando y acreditando esa solvencia económica que exigen los estatutos y la Liga de Fútbol Profesional, puesto que el requisito lo exige la Liga de Fútbol Profesional?
El problema no es un problema de estatutos, es un problema de la Liga de Fútbol Profesional. El planteamiento tendrán que decir los socios compromisarios si quieren que se presente cualquiera y asumir el riesgo como de que no se presente posteriormente el aval, o habrá que buscar una fórmula de que si no se presenta el aval en un plazo determinado, no se ha nombrado presidente. Alguna cosa de ese tipo. Pero bueno, pero eso la Asamblea lo decidirá.
En ese escenario, en todo caso, el club está abocado a una sucesión interna. Es decir, que el presidente del 2021 sea un miembro de esta junta directiva de Luis Abalza.
No, yo opino que no. O sea, yo opino que no tiene por qué ser así. O sea, es decir, una cosa es que tal y como están los estatutos, la junta directiva no tenga que presentar aval para presentarse, y habrá que ver, porque hay opiniones muy encontradas, no voy a decir cuál es la mía, sobre que si tendrán que avalar o no en el momento en que no se presente el presidente, pues no lo sé. Pero yo creo que con tiempo y con ganas no creo que sea dificultoso poder encontrar el aval, siempre y cuando el aval es un riesgo relativamente mínimo, si tú lo haces bien, puesto que al final tampoco tienes tanto problema, pues de si obtienes beneficios te devuelven el aval.
Siguiendo en ese escenario, ¿el futuro presidente del Club Atlético Osasuna está ante tus directivos de...
No lo sé.
2017?
Yo creo que no. Yo creo que el futuro presidente de Osasuna está en la voluntad de los socios, y que, lógicamente, el que se quiera presentar tendrá que ver qué es lo que dicen los estatutos y buscar la fórmula adecuada para ello.
Luis, aseguras que el futuro presidente de Osasuna está en la voluntad de los socios. Te quiero hacer dos preguntas que están relacionadas entre ellas y relacionadas con esto que acabas de decir. ¿Te preocupa que por segunda vez no hayan podido celebrarse elecciones?
Bueno, en la primera vez me preocupaba más, puesto que estábamos hablando con una junta gestora que realmente su misión, como es lógico y natural a través de lo que es la junta gestora, pues estaba de paso para convocar elecciones, y que no hubiera nadie en aquel momento, pues realmente me preocupaba. Ahora no me preocupaba tanto, no porque estuviese Luis Abalza de candidato, que no es un asunto que me alabe, sino lo que yo entiendo es que estaba muy un club saneado, un club ideal para poderse presentar. Otra cosa es que había que adelantar un dinero para presentarse, porque si todos tenían el aval, y lo que se hablaba o se comentaba en redes sociales y en medios era que no querían gastar para presentarse, pues sinceramente no lo entiendo, porque si sales pago y si no sales no pago, no me parece que eso sea un argumento para no presentarse y para modificar los estatutos.
Y acabas de decir que el futuro presidente de Osasuna será lo que decidan los socios, estará en la voluntad de los socios. ¿Qué reflexión haces del hecho de volver a ser presidente sin que nunca nadie te haya votado?
Hombre, pues es dos situaciones completamente diferentes, Diego. Primera, es cierto que la primera vez no me votaron porque la otra candidatura se retiró. O sea, es decir, que tampoco era un asunto en el cual Luis Abalza pretende salir elegido de por sí. Nos presentamos los primeros y realmente pues la otra candidatura se retiró, con lo cual no hubo posibilidades de elecciones, pero no porque allí no había cuestión económica ni había nada, simplemente el otro candidato se retiró. Ahora es muy diferente. Nosotros, de alguna manera, creo que si se ha pulsado el sentir de los socios en la recogida de firmas para presentarse, y yo creo que, bueno, pues hemos obtenido un buen resultado, me parece a mí, en la recogida de firmas, lo cual evidentemente hay que decirlo, no quiere decir que esos sean votos, pero en principio sí que de alguna manera muestra cuál es la cuál era la intención, por lo menos a mi modo de ver, de los socios.
Ya, recordamos que las firmas que presentó la candidatura de Luis Abalza fueron algo más de 1.500 frente a las aproximadamente 500 que fueron capaces de presentar,
casi triplicar,
tanto Víctor Álvarez como Juan Ramón Lafont.
Sí, Luis, hay una frase que a ti te marcó, el hecho de "estoy harto", y precisamente por eso se convocan las elecciones. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? Porque ha sido una de las principales también críticas del resto de los rivales, tanto de Lafont como de Víctor Álvarez Cerviti, diciendo que ahora vamos a tener a un presidente que hace unos meses estaba harto. ¿Qué es lo que ha cambiado Luis Abalza para llegar a esta situación?
Vamos a ver, Luis Abalza ha cambiado lo siguiente: ha cambiado el entorno, ha cambiado la actitud de los socios y ha cambiado el equipo. O sea, es decir, era indudable que nosotros veníamos en una temporada o en unos meses en los cuales, evidentemente, tanto en los medios como en las redes sociales, pues todo estaba mal. De hecho, pues nosotros dijimos, vale, pues si lo que queréis, pues ya estamos hartos de que nos digáis de que todo lo hacemos mal. Realmente, bueno, pues nosotros creo que se cambiaron los estatutos, se convocaron las elecciones y se iban a celebrar las elecciones en el mes de junio, si no me equivoco, o a últimos de mayo, puesto que incluso por nuestra parte, digamos que a mi modo de ver, forzando los estatutos, se hacía un partido amistoso para que pudiese coincidir en que hubiera votaciones. Los propios socios compromisarios manifestaron que no, por dos razones. La primera, por lo que acabo de decir, de que era un cierto forzar los estatutos, y una segunda razón, que de esa manera los candidatos que se quisieran presentar tendrían que avalar, a diferencia de los casi 8 millones, a los 4 que se han necesitado. Evidentemente, en todo este tiempo, bueno, pues las aguas no sé si volvieron a su cauce, pero por lo menos todos estuvimos más tranquilos, los socios, hicimos una buena campaña de abonados de socios, que aumentamos y tuvimos que cerrar a 16.000 socios, cuando la gente pensaba que no íbamos ni a llegar a los que teníamos en primera, etcétera, etcétera, una serie de circunstancias. Es que buscamos un director deportivo que acertó tanto con el entrenador como con los fichajes, y bueno, pues pensamos que era momento de volver a decirnos si nos querían o no, puesto que ya se había conseguido que el aval fuese más barato para que hubiese más posibilidades de presentarse, y por otro lado también que, bueno, que también viesen la gestión que esta junta directiva había hecho con el de haber pagado ya la deuda, de haber solucionado el tema del delito fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, pues que los socios refrendasen o cambiasen, que estaba en su voluntad.
Presidente Rafa, vamos a ir aligerando, que nos estamos quedando sin tiempo. Luis, el pasado miércoles, en tu toma de posesión, aseguraste tajantemente que no ibas a permitir que Osasuna se convirtiera nunca en una sociedad anónima deportiva. ¿Entiendes que en los últimos tiempos hayan podido producir situaciones concretas que hayan podido justificar ese miedo entre la masa social?
No, yo creo que es un, perdona, más un comentario que circula por las redes y por tal de que Osasuna se quiere convertir en una... No, yo creo que nunca se ha pensado. Osasuna es de los 4 clubs ciertamente económicamente el menos potente, pero tan club como es el Real Madrid, el Barcelona o el Atleti.
¿Te constan que haya habido movimientos en ese sentido?
No, ninguno. No sé si alguien lo habría pensado, pero no. Lo dije y lo vuelvo a decir. Nunca, mientras Luis Abalza sea presidente de Osasuna, por su acción se convertirá en sociedad anónima deportiva. Evidentemente, si la ley hace que desaparezcan, poco puedo hacer. Pero si no, la ley no obliga, mientras esté yo de presidente, nunca será una sociedad anónima deportiva. Creo que si hubiera movimientos, incluso por parte de los socios, así lo quisieran, no sería yo el presidente que hiciese eso, dimitiría con anterioridad.
En todo caso, en 2014, cuando se produjo el descenso a segunda división y apareció la deuda monstruosa que tenía el club, esta posibilidad se apuntó de forma real, incluso aparecieron algunos cálculos sobre el capital social que debería suscribirse para la transformación de Osasuna en sociedad anónima. ¿Qué capital debería suscribirse ahora mismo para hacer esa transformación?
Ahora mismo hoy. Yo creo que hoy serían unos 16 millones de euros, pero no lo... por más o menos, por la deuda que mantenemos. Hay que hacer un capital para las deudas y entonces por esa razón sería eso. Pero que además, ni tan siquiera estuve, y puedo decir que estuve estudiando el asunto, ni aun descendiendo a segunda división B, Osasuna se tenía que convertir en sociedad anónima deportiva. Es decir, si hubiéramos bajado a segunda división B, cuando hubiéramos subido, hubiéramos seguido siendo club. Por eso sí que tenía estudiado perfectamente.
Presidente, el día que dijiste que estabas harto, añadiste que habías llegado a ese punto porque ya nadie confiaba en nadie, porque no era el Osasuna que conocías desde hace años, donde todos se remaban en la misma dirección. ¿Percibes que esta no campaña electoral ha generado o ha ahondado en una fractura en la masa social?
Yo creo que ha fracturado más en las redes sociales que en la masa social, por lo que yo percibo. Creo que hay determinados miembros de las redes sociales que quieren hacer una fractura donde, a mi modo de ver, no la hay, porque creo que todos los socios estamos remando en la misma dirección, que es lograr el que Osasuna esté lo más arriba posible esta temporada.
Y unido a esto, hay una figura, una persona dentro de vuestra junta directiva, que es Fran Canal, que está en el ojo del huracán, que genera mucha polémica. Yo no sé si temes que esta fractura social, que dices tú que sí la ves en las redes sociales, pues pueda contribuir precisamente la figura de Fran Canal, una persona a la que tú te sientes muy identificado y muy, muy cercano.
Vamos, yo ni me siento identificado ni me siento cercano. A mí me parece que es un buen profesional del club, que está haciendo las cosas bien y que, por lo tanto, no entiendo por qué se ha modificado eso. Seguramente porque... Creo que pedimos disculpas, no supimos comunicar a tiempo y no supimos comunicarlo bien. Y bueno, se ha creado esta especie de esto. Creo que Fran Canal, con toda la gente, está abierto a todo el mundo y nadie que yo veo que habla con él cambia después de opinión normalmente, salvo que tenga una predisposición en contra. Y yo creo que, por lo tanto, no hay lugar. Si además nos atenemos a lo que los otros precandidatos hablaban, todo el mundo tenía un director general. Por lo tanto, no veo que la figura puede ser la persona, pero la figura no. Y como a mí me parece que la persona está realizando las funciones que tiene encomendado como director general y según nuestro criterio lo está haciendo bien, pues no entiendo por qué hay que cambiar.
En este nuevo mandato, Fran Canal tendrá especificadas sus labores, sus misiones, tendrá unos objetivos claros que podrá comunicar a los socios.
Me imagino que siempre los ha tenido. Otra cosa es que no los haya comunicado y, por lo tanto, no se han comunicado. Vamos a intentar que en la comunicación, creo que últimamente, también aquí en esta emisora, vino con frecuencia, creo recordar, porque así me lo decía
Alfonso
Ramírez. Uh-huh. Y bueno, creo que mejoramos la comunicación últimamente y vamos a intentar mejorarla todavía más para que los socios estén más informados y, por lo tanto, sepan en todo momento qué hacemos cada uno.
Y agradecemos mucho a Alfonso Ramírez y a vosotros, por supuesto, porque formaba parte de esa junta directiva que siempre que hemos querido que nos explicaran cosas de dentro del club, pues fuese Alfonso Ramírez quien ha dado la cara aquí en Radio Euskadi muchas noches. Precisamente por la figura de Alfonso Ramírez te quiero preguntar, porque era la persona más valorada de tu anterior junta, alguien con un trato exquisito, quien se pensó mucho en seguir. Primero dijo que sí, luego que no. No sé si habéis pensado ya en quién va a ser el portavoz de esta junta directiva y si habría incluso opciones de que Alfonso Ramírez pudiera regresar.
Vamos a ver, no hemos pensado en absoluto. Ya he dicho que nos vamos a empezar esta semana que viene a tener reuniones y empezar a movernos en este aspecto. Con respecto a Alfonso, él sabe perfectamente que siempre que quiera tiene las puertas abiertas y que él decidirá si quiere venir o no quiere venir. Y ese sentimiento no solo mío, sino de toda la Junta. En este momento yo he hablado con él y hablo casi todos los días. Prefiero esperar un poquito, por lo menos, de momento, hasta ver cómo se desarrolla, digamos, su vida sin ser directivo.
Y la última, al menos por mi parte, presidente. ¿Esta junta se replantea volver a retomar las relaciones con el Athletic, esas relaciones rotas después del fichaje de Areso?
Vamos a ver, nosotros lo que dijimos era que no teníamos relaciones con quien no nos tratase como igual. Y nos sentimos en ese aquel momento que por parte del Athletic no había sido una relación correcta. A lo mejor ellos también pensaron que por parte nuestra no la había sido con Berenguer, no lo sé. Pero bueno, con un trato y con este tema, siempre que estemos de igual a igual, porque somos dos clubes, pues no habrá ningún inconveniente. Yo no me cierro a decir que el Atleti no hablaré nunca con ellos. Lo primero, tendremos que volver a retomar las situaciones como estaban, de igualdad y de buena vecindad y armonía.
Y como con el Athletic normalmente de lo que se habla es de traspasos de jugadores, en 4 días, como quien dice, se abre la ventana de fichajes y de traspasos de invierno. ¿Va a haber algún movimiento? ¿Está trabajando Osasuna en algún movimiento? Pues bien, para dar salida a algún jugador, bien para incorporar a algún futbolista para apuntar a su proyecto deportivo.
De momento yo te puedo decir que evidentemente llevo pues unos días fuera del club y ahí está.
Bueno, estas cosas no se trabajan de un día para otro.
Esto viene. Sí, pero que lo está haciendo Braulio, que no he hablado con él, porque hemos preferido mantener toda la situación deportiva fuera de lo que es la campaña o la precampaña electoral, y por lo tanto, pues no hemos hablado de ese tema. Él nos dirá, pero en principio no veo yo que haya mucha necesidad de movimiento. Nos dirán ellos.
¿No tienes constancia de que haya interés de ningún club por ningún jugador?
Que yo sepa, no.
Luis Abalza, presidente de Osasuna, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche en Radio Euskadi. Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Gracias, Rafa. Gabón.
Gabón.